Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com les ofrece
un podcast
sobre la danza
en el siglo XVI.
Aquí en Platicando, rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy nos vamos a retrotraer, pues como eso, cuatro o cinco siglos atrás. ¿Qué te parece, Humberto?
Mejor viajamos hacia el pasado, que más fácil.
Nos vamos al siglo XVI, Hilario.
Hola, hola. El siglo XVI, efectivamente.
Yo no estaba vivo todavía, Hilario, ¿sabes? Porque Hilario, para que lo sepas, ¿sabes? Yo todavía no había nacido.
Por eso que lo diga él, que sí que estaba.
Oye, cómo te han tirado. Lo diga él, que yo sí no. Que estaba. Oye.
Yo era nada, el siglo XVI era nada. No era nada, sino era nada. No era. ¿Y de qué vamos a hablar, Paqui? Del siglo XVI, ¿de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de las danzas, figúrate. Un tema muy bonito que aquí en Iberoamérica todavía, que yo sepa, no lo hemos tocado, y sobre todo, desde luego, las danzas del siglo XVI de ninguna de las maneras. Así que, ¿estáis preparados para danzar o no?
Para danzar yo no, pero para hablar sí.
Del siglo XVI lo que habrán son partituras, porque grabaciones no habían de esa época, ¿no?
No, efectivamente, claro. Efectivamente. Y yo creo que, si os parece bien, deberíamos definir, aunque sea una definición de urgencia, qué es la danza, ¿no?
Claro, exacto.
¿Qué se entiende por danza, no? Bueno, se entiende por danza una manifestación musical y rítmica del cuerpo. Es decir, el cuerpo manifiesta rítmica y físicamente algo que está oyendo musicalmente hablando. La danza es un arte y la danza lo que da paso es al baile, ¿no? Estamos danzando, estamos bailando, estamos ejecutando una danza. Las danzas, por supuesto, no son del siglo XVI. La escritura que la inventan, a mi juicio, vamos, según mi tesis, nos estamos moviendo en un terreno, si nos retrotraemos más atrás, antes de Cristo, ya había danzas, evidentemente, y hace unos 5.000 años aproximadamente se inventa la escritura en piedra, en tablillas, y luego después la escritura en papiros, ¿no?
Claro.
Se dice que la escritura, que las civilizaciones más antiguas son la egipcia y la china, y yo, a mi juicio, yo niego eso. O sea, yo creo que son culturas muy interesantes, pero la cultura más antigua es la cultura babilónica, a mi juicio, la cultura sumeria.
Sumeria es la que yo siempre he entendido como más antigua también.
Efectivamente, claro. A mi juicio sí. Y esos están en lo que sería Babilonia, y Babilonia está en lo que sería ahora, pues, Turquía e Irak, sí. Entre los ríos Éufrates y Tigris, ¿no?
Correcto.
Sí.
Y entonces...
Era Mesopotamia también, una época.
Efectivamente, en Mesopotamia. Y a mi juicio, escribir música, pues hasta el siglo IX aproximadamente la música no se escribe. Y no se escribe en el pentagrama, sino que se escribe, lo digo por lo que decía Humberto antes, que efectivamente no había grabaciones y eran partituras. Y la música empieza a escribirse en el siglo 9-10, y no se escribe en el pentagrama, ni siquiera en el tetragrama, sino que se escribe en una línea, ¿no?
Es que eso, Hilario, pues pasa lo mismo que con la escritura cuneiforme, ¿no? De ahí digamos que un poco funcionaba como con simbolitos, ¿no?
Se llama cuneiforme porque es una escritura en forma de cuña.
Claro.
Y por eso se llama cuneiforme, ¿no? Entonces, ahora la danza, que es lo que nos trae aquí, las danzas que vamos a escuchar dos danzas húngaras y una danza dos danzas anglofrancesas. Esas danzas se escriben en el siglo XVI, pero son danzas que oídas hoy, no sé, como muy bien dice Humberto, en el siglo XVI no había grabaciones. Y entonces esas danzas están hechas, a mi juicio, en sintetizadores. Eso lo sabe bien Humberto y lo sabe mejor Julio Gálvez, que no está aquí, pero lo sabe muy bien, porque Julio Gálvez tiene un sintetizador. Julio Gálvez, para los oyentes, es un compañero nuestro, un gran músico. Julio Gálvez tiene un sintetizador que es, bueno, pues que él le da forma de orquesta grabando varias veces encima, y además porque es un gran teclado, y entonces, bueno, pues esos sintetizadores, y mejores que esos sintetizadores, existen hoy y existen en los estudios de grabación, y los tienen. Esos sintetizadores cuestan muchísimo dinero. Y las danzas, algunas danzas han sido orquestadas, pero otras han sido sintetizadas, han sido llevadas a la música electrónica y adaptadas, y suenan como si fuera una orquesta, pero no hay orquesta.
Pero vamos a oír. Vamos a oír algo, porque yo ya estoy ansioso de oír algo. Ya tengo ganas, sí, los pies se me van solo.
Está ya cansado de bailar sin música. Oímos. Bueno, pues tú que lo tienes ahí preparado, Hilario, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Pues vamos a escuchar, empezamos por la número uno de danzas del siglo XVI, que es una grabación que ha rescatado Paqui, que gentilmente me ha pasado para que yo oyera todas, y hemos seleccionado dos danzas húngaras porque en la Europa del Este, que es Hungría, Rumanía, Yugoslavia, donde están los Cárpatos, ahí empezó a danzarse muy muy pronto. Uh-huh. Son tribus, ¿no? hasta hace muy poco prácticamente son tribus, porque 200, 300 años no es nada. Claro. Y ahí bailaban, y lo que han hecho ha sido llevar la partitura.
Venga, a esto. Y tu amigo Vlad, el emperador, bailaba también, que era húngaro, ¿eh?
También bailaba, también. Sí, señor. Drácula, sí, señor. También bailaba.
Bueno, pues.
Ese bailaba y luego para reponerse chupaba sangre.
Claro, claro. Pero aquí tenemos los ajos para que no nos tengamos peligro. Así que vamos a escucharla.
La danza número uno. Uh-huh. Thank you.
La verdad es que las danzas estas le mueven los pies a uno, sí. Es bonito, ¿eh? Las danzas, porque usualmente eran coreografiadas, ¿no, Hilario? Si yo me aquí, lo típico de una danza esta, vaya, yo sé que puede ser una danza de una sola persona y una expresión, inclusive hasta sin música, de danzar sin música, y eso,
claro, claro,
y eso es posible, ¿no? Todo, claro. Todo es posible, pero típicamente una danza así en forma, pues coreografiada, y la practica mucho, y qué sé yo, ¿no? No es algo que se improvisa.
Sí, la coreografía, para los oyentes que no, que han, seguro que todo el mundo ha oído la palabra coreografía, pero mucha gente seguro que no sabe lo que es. La coreografía es la creación, es decir, el bailarín, el director del ballet o el líder del ballet o el que protagoniza, lleva el ballet, lo que hace es que, o el baile, lo que hace es que le intenta dar un significado, un sentido, escenifica lo que está oyendo o lo que él piensa y hace una creación, y esa es la coreografía. Se llama coreografía a crear, a dar sentido a la manifestación artística del baile, del movimiento rítmico, porque como dice muy bien Humberto, se puede bailar, se puede danzar sin melodía, se puede danzar con ritmo, ¿no? Y ahora en Madrid está muy de moda, bueno, y en las grandes ciudades habréis visto pues personas de raza negra, básicamente de raza negra, con tambores en la calle, están tocando y bailando y la gente les hace corro y les echa dinero y les aplaude. Eso en Madrid está a la orden del día, ¿verdad, Paqui?
Sí, claro.
La percusión sí. Es típica de África, ¿verdad?
Todo. Sí, sí, claro. La percusión es típica de África, sí, sí, sí. Y, bueno, tiene sentido, el baile tiene sentido. Y no hace falta la melodía propiamente dicho para bailar, sino...
Lo que yo veo en las danzas estas del siglo XVI, de las que estamos poniendo y vamos a poner, que tienen muy poca instrumentación, ¿no, Hilario? Llevan, digamos, un poco lo que es la melodía y tal, pero no es algo jugoso, algo que sea muy como la música actual, ¿no? Que es,
bueno, no había orquesta.
Claro, claro, pues creo que es solamente pues el instrumento de turno y tal, y es pobre, vaya.
Bueno, son pobres, claro, musicalmente hablando son pobres, artísticamente son ricas, son riquísimas.
Sí, claro, claro.
Pero musicalmente son pobres, claro, porque sí, la música es como el lenguaje, es que es el lenguaje mismo. El lenguaje, pues me imagino que el ser humano al principio gritaría, después articulaba y luego después hablaba, ¿no? Y claro, a medida que tal, pues ha ido enriqueciendo su lenguaje y ha ido enriqueciendo su pensamiento y ha ido enriqueciendo su expresión. La danza es igual, el arte es así. Se va enriqueciendo, va evolucionando poco a poco, como nosotros mismos, ¿no?
Pues sí. Sí, sí.
Y danzan los animales también, ¿eh? Los
hombre, claro. Danzan. Claro, tú no tienes más que ver la cabrita esa que ahí cuando está con el tío de la trompeta y al son de la trompeta está la cabra ahí, dale que te pego. O sea que
claro, es eso. Pero eso es un amaestramiento, pero de manera natural, como tú sabes, Humberto, los animales cuando se van a parear, por ejemplo, danzan, ¿no? Y están haciendo un baile rítmicamente para que atraer la atención de la hembra o del macho, de quien sea, depende de las especies de que se trate, ¿no?
El baile más famoso es el del delfín, que es toda una coreografía lo que hacen los delfines. Y la...
Sí, desde luego.
Sí.
Vamos a escuchar la danza húngara, la 12, de las que tenemos aquí, es la número 12. que esa danza tiene un instrumento que es como un clavecín, sería un clavicordio en el siglo XVI, pero eso es sintetizado, seguro además. La danza número 12, la orquesta que vais a escuchar, los instrumentos que vais a escuchar, eso se ha hecho a través de música electrónica pura, bajo mi punto de vista, claro.
Pero el clavecín es como un piano chiquitito, chiquitito.
Sí.
Eso es para que lo expliques a los oyentes, Hilario.
Sí, el clavecín es un piano pequeñito, con unas cuerdas mucho más pequeñas que las de un piano, con unos martillos, por lo tanto, también muy pequeñitos, que guardan proporción con las cuerdas a las que van a percutir, a las que van a golpear, y entonces suena pues de una manera totalmente distinta al piano y el sonido es muy bonito. Hoy se usa el clavicémbalo, ¿no? Que es la versión última de el clavicordio, ¿no?
¿Por qué tú usas palabra rara, clavicémbalo? ¿Qué cosa?
Clavicémbalo, claro que sí.
Y clavicémbalo, clavicémbalo.
Okay. Yo te lo creo, no hay problema.
Bueno, pues no, escucharlo, ¿no?
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
dice que son danzas húngaras, pero son, pueden ser tan rumanas como húngaras, porque entonces todo era uno, o sea, la geografía de parte de Rumanía y parte de Hungría, sobre todo esa parte de, pues me imagino que a lo mejor conocéis el territorio, pues es que es muy parecida. Hombre, los idiomas no, pero las comidas, la gente, el paisaje, el clima, es muy parecido. O sea que yo tengo la sensación de que todo debía de ser una misma cosa, con tribus, por supuesto, pero todo debía de ser una misma cosa en el siglo XVI, ¿no?
Claro. De todas formas, las danzas, yo creo que casi todos los... los músicos que han tenido una cierta tradición, ¿no? Que son conocidos y tal, todos en su repertorio llevaban, por ejemplo, Brahms, ¿no? Las danzas tan bonitas que tiene, la 5, por ejemplo, de Brahms, es una maravilla. Sí,
pero es muy posterior, ¿eh?
Muy posterior, claro, ah, evidentemente.
Y en esta época eran vihuelas y cítaras y cosas esas, ¿no?
Sí, vihuelas, cítaras y... Sí, la vihuela que es como una laúd. Y el rabel es un violín muy pequeñito, también tiene 4 cuerdas, y también suena en estas danzas, sobre todo en la danza primera que hemos puesto, también suena el rabel. No es un violín lo que suena, sino es un rabel, que es un instrumento muy parecido al violín.
Claro.
Y ahora los pastores.
Los pastores, dices.
Sí, los pastores.
Que digo que ahora que vamos a meternos un poco con las danzas franco-inglesas o anglo-francesas, como sí, tanto monta, monta tanto, sí, hay que decir que, en aquella época había un poco dos tipos de danzas, ¿no? Las danzas del pueblo y la danza de la corte, ¿no? La danza de palacio, ¿no?
Sí. Sí.
Y claro, como sobre todo en Inglaterra, ¿no? Con el tema de la monarquía y demás, ¿no? Que se utilizaban mucho, pues, las fiestas estas de palacio, ¿no? Para las chicas, ¿no? Casaderas con los condes, con los duques, con los no sé qué y tal, y todas esas fiestas que se montaban ahí en palacio, ya no solamente en palacio, sino en las casas de alta alcurnia, ¿no? Que se hacían todas estas festicholas tremendas, ¿no? Pues sí que, claro, había pues estos bailes que no dejan de ser todo pues tipo danzas, ¿no?
En Francia también había monarquía.
Igual, también por eso vamos a poner, porque pasa lo mismo, claro.
En Francia hasta 1789, fecha en la que hay un antes y un después, que es la Revolución Francesa, había monarquía. Incluso después de la Revolución Francesa, en algún momento también hubo monarcas en Francia.
Sí.
Durante un periodo pequeño, pero también lo hubo.
Un imperio, inclusive, un imperio.
Claro, Napoleón.
Claro.
Y Napoleón III después.
Sí. Y Napoleón III después.
Sí, sí. Pero sí, ¿no? Y la monarquía francesa era, vamos, era la primordial en Europa en su época.
Claro, y el actual monarca español desciende de la monarquía francesa, es Borbón.
Borbón, claro, exacto. Borbón. Sí. Sí, y entonces estas fiestas de palacio, de casas de ducales y de demás, pues iban acompañadas, lógicamente, pues con trajes majestuosos, ¿no? Gente en donde tenían un nivel económico muy alto, y claro, ahí esas danzas que se daban en esos salones y tal, pues eran muy bonitos, porque claro, ya no solamente era el tema del baile, sino el todo lo que iba acompañando esos bailes, ¿no?
Sí, pero yo, si me permitís, yo voy a discrepar de los datos de Wikipedia y de los datos que vienen en Google y todo eso. La danza es un baile básicamente popular, que luego, por supuesto, se ha hecho más, se ha sofisticado más y se ha llevado a los palacios y se ha bailado en los palacios, en la corte, pero la danza era popular, la danza es rural, la danza es campesina, es pastoril. Incluso en sus orígenes más originales, valga la redundancia, más remotos, la danza antes tenía un carácter litúrgico, religioso.
Claro.
La danza real tiene sus orígenes en el culto a Dios, o al sol, o a la luna, o a los astros, o a la, lo que se adoraba, ¿no?
Las religiones paganas eran, claro, muchos dioses distintos, pero eso lo puedes todavía ver, porque eso sobrevivió con los indios, ¿eh?
Sí, claro.
Los indios en América, en todas las tribus, mira que habían tribus distintas de indios aquí, ¿eh? Y todas las tribus tienen sus danzas. Yo he visto las danzas aquí de la tribu de, más famosa de Miami, los Miccosukees. Los Miccosukees es una tribu que todavía está ahí. Paqui fue conmigo ahí por esa zona y estuvimos mirando ahí unos cuantos caimanes y qué sé yo, y ahí tienen botes que te dan paseos por los pantanos y esas cosas. Y los Miccosukees, yo he visto danzas de los Miccosukees, es impresionante, es bonita verla, ¿eh? Y son, claro, todo tiene un significado, lo hacen por alguna razón, y eso en todas las tribus indias se danzaba, en todas.
Sí, claro, sí. Y yo, si me permites, que yo que hablo mucho, cuando queráis me cortéis. Mira, la danza, cuando la gente habla de lo pagano y lo religioso, lo pagano es lo lugareño, o sea, un pago es un lugar. Y entonces la gente identifica lo pagano con lo profano, con lo no sacro. No,
pero perdóname. Lo pagano son las religiones antiguas, las religiones. Eso, desde luego, punto de vista de cada uno, ¿no? Pero las religiones, sí. Las religiones romanas, las religiones griegas, religiones africanas, religiones que tienen un Dios para cada necesidad, ¿verdad? Un Dios para la tierra, claro. Un Dios para la lluvia, un Dios para el mar, un Dios para cada cosa. Sí,
el politeísmo, pero de todas formas, un pago. Los pagos son los lugares.
Sí, claro.
Sí, cierto, claro.
Cierto, claro.
Entonces, pues todo el mundo tenía su religión, todo el mundo. Claro. Hoy también la tiene, porque el ateísmo es una religión. Y el agnosticismo es una religión. El comunismo es una religión, evidentemente.
Y hoy en día el Medio Oriente es otra religión.
Sí. Ahí tenemos que tener cuidado porque nos pueden pegar. Yo tengo ahí unas discrepancias importantes con todo lo que está sucediendo ahora en Madrid con el clima y todo eso, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión. Cuando queráis hacemos una tertulia sobre eso.
Ah, claro que sí, la hacemos rápido. Además puede ser bien interesante. Bueno, ¿vamos a escuchar música o qué?
Sí.
Yo creo que sí, que música mejor que qué.
Vamos a escuchar la música esta que tú dices. Vamos a escuchar una de las danzas francesas, inglesas, anglo-francesas.
Ok.
O franco-inglesa.
Franco-inglesa, claro, da lo mismo.
Aquí hay una cuestión, aquí sí hay orquesta. Esto está ya más enriquecido. El que ha transcrito estas partituras ha hecho su particular versión. Yo no sé si hay orquesta propiamente dicha o hay sintetizador, porque es muy fácil identificar. Un sintetizador hoy te hace maravillas, como sabéis. Pero ya hay orquesta, ya hay sonido orquestal.
De todas formas, Hilario, para eso tenemos aquí al experto en casa, Julio, y que él se pringue un poco y que nos diga si es orquesta o es un sintetizador, ¿no, Humberto?
Bueno, yo no sé, tú quieres poner a Julio en ese dilema.
En ese brete.
Claro, Julio que haga la decisión final.
Claro, que nos lo diga.
A mi juicio son sintetizadores todo, a mi juicio. Pero, evidentemente, ya hay sonido orquestal. Uh-huh. Aquí ya hay sonido orquestal. Son más ricas estas danzas que la danza de los Cárpatos. Los Cárpatos, para que los oyentes no europeos sepan, son unos montes que hay al este de Europa.
Bien, pues vamos a escucharla.
Mi nombre es Julio Gálvez. Hola amigos, hola maestros. Lo que acabamos de escuchar es un sintetizador musical, como lo afirmó el maestro Hilario.
La verdad es que son muy bonitas, ¿eh? Son sobre todo muy originales. No es fácil encontrar mucha música hoy día así, ¿verdad?
No, no es fácil. Cada día además va a ser menos fácil.
Ya. Y sin embargo, es así es como te haces un poco a la idea de cómo era la música antiguamente.
Y en el siglo XVI, específicamente en Inglaterra, por ejemplo. Era un siglo bastante complicado, ¿verdad? En el siglo donde murió Enrique VIII, María Tudor acabó con...
Y Ana Bolena. Y Ana Bolena.
Sí. Ana Bolena ya la había matado hace rato. Pero al morir Enrique VIII, coge María Tudor el poder y hace guerra contra todos los anglicanos. Y entonces muere ella y viene su hermana Isabel I y al revés. Fue un siglo bastante complicado en Inglaterra, ¿eh?
Muy complicado. Pero desde el punto de vista musical, incluso en Francia y en toda Europa, la influencia anglófila es evidente. Porque entonces Alemania ni existía. Como tal Alemania, claro.
No, claro. Existían distintas monarquías, pero no.
Efectivamente, no, sí, bueno.
Ni Italia tampoco, vaya.
Pues no, Italia no existía como tal, Italia tampoco.
Cantar con ese acompañamiento debe ser como bastante más monótono, ¿no?
Bueno, son, si te das cuenta, son muy monocordes. Es un baile.
Por eso lo digo.
Muy monocorde, ¿no? Entonces, bueno, pero ya hay cierta riqueza musical, ya se va viendo, hay un cierto despunte musical ya, o repunte mejor, y hay cierta riqueza musical, ya se ve cómo la música ha evolucionado, y bueno, aparte de que la versión naturalmente es una versión del siglo XX-XXI.
Claro, lo que no se daba mucho era la percusión, o nada, casi.
Bueno, en las danzas estas que hemos escuchado, y sobre todo las que vamos a escuchar, hay percusión.
Hay bastante, ahí, ¿no?
Pero ya son baterías modernas, ya son tambores modernos de ahora, ¿no? De hoy. O sea que es que no podemos tener idea de los registros sonoros que habría, si es que los había, que no nos quedan, porque no había grabación, como dice Humberto, no se grababa. El registro que hay es un registro gráfico, la música. Ya en el siglo XVI había pentagrama, aunque era muy primitivo el pentagrama que había, pues todavía no había, por ejemplo, las líneas adicionales, las líneas divisorias que separan los compases, entre compás y compás, ¿sabes? Pero ya empezaba el pentagrama, ¿no? Ya empezaba casi todos escribían tetragrama, pero ya empezaba el pentagrama. El pentagrama es la pauta musical donde se escribe la música.
Ah, sí.
Las cinco líneas, cuatro espacios donde se escribe la música.
Pero todavía no hemos dicho que las danzas más famosas eran la pavana, la gallarda, el canario, ¿no?
Sí. Eran danzas que toman su nombre de la región donde se bailaban. Por ejemplo, la pavana de Padua, ¿eh? De la ciudad de Padua, de la ciudad italiana de Padua. La gallarda, pues es el... Lo gallardo, ¿no? ¿Sabéis lo que es lo gallardo?
Sí, claro.
El canario, pues es de Canarias, ¿no?
Exacto, sí.
Canarias, pues fue, todavía no había sido incorporada a la Corona de Castilla, ¿eh? Cuando son estas danzas, todavía Canarias era guancho, todavía no había sido incorporada a la Corona de Castilla, o si había sido, era recién incorporada, estaba incorporando, ¿eh? Eran guanches, todavía no hablaban español los canarios, ¿no?
Guanche. En fin, lo cierto es que ya estáis un poco cansados, ¿no? Ya veo que habéis danzado tanto rato que os da... ¿Tenéis ganas de danzar una danza más o no?
Vamos a ir al Batey, porque esto es el lado acá en América, ¿no? En América yo voy al Batey, al sitio indio, a danzar, así que como está en Europa ustedes dos, pues llévenme a otro sitio. ¿A dónde vamos otra vez? ¿Anglo-francesa o franco-inglesa?
O franco-inglesa.
Bueno, es que es la música, es, vamos a ver, lo que estamos haciendo es poner música que está registrada hace mucho tiempo, que está registrada gráficamente, claro, como tú muy bien has dicho, pues desde el punto de vista sonoro no, pero gráficamente sí. ¿Quién más música tiene registrada del Renacimiento, por ejemplo, que es antes de lo que estamos poniendo ahora? El Renacimiento se caracteriza en el arte musical porque hay mucha polifónica, mucha coral, pero no hay orquesta, propiamente dicho, orquesta no hay. Pero música coral, la que quieras, música polifónica, la que quieras. Lo que estamos haciendo ahora es música un poquito más evolucionada que la música del Renacimiento. Estamos ya en el siglo XVI. El Renacimiento es del 480, ¿no? Del siglo XV, de principios del siglo XVI, es cuando surge el Renacimiento, ¿no? Básicamente en Italia, ¿no? Que hay una explosión artística de todo tipo, ¿no? Literaria, pictórica, musical, escultórica, ¿no?
Escuché.
Es donde resurge el Renacimiento de una manera explosiva, ¿no? Esta música es un poquito posterior, esto que estamos oyendo.
Sí, y antes de...
¿Quién más música, por contestar a Humberto, quién más música tiene en este sentido es Inglaterra y Francia, sin duda?
Pero por lo que yo he dicho antes, ¿no? Porque se puso tan de moda esos bailes de palacio, ¿no? De casas de dinero que entonces se escribían muchas danzas precisamente para estos señores, ¿no? Para estas familias, ¿no?
Y, y el dinero también influye, ellos tienen mucho dinero.
Claro,
también.
Evidentemente, claro, no te quepa duda. Sí, y además que las danzas, que como decías tú, pastoriles y demás, que por supuesto que se hicieron, pero posiblemente no han pasado a la posteridad por no escribirse, o han pasado mucho menos por el tema económico, ¿no?
Bueno, estas danzas populares se han llevado a palacio y se han modificado, se han sofisticado, se han refinado.
Y bueno, y una cosa que le gusta mucho a Humberto, que ya antes de escuchar la última pieza, porque Humberto sí que ha bailado mucho... de lo que yo voy a hablar ahora mismo, ya la danza pues no tiene muchas ganas, está preferible estar ahí con el whisky y demás, igual que Hilario, pues están los oyentes no lo saben, pero están los dos con el vasito de whisky ahí, los dos, que no veáis, pero la cuestión es que la danza al final desemboca en el vals.
Bueno, es uno de los, el vals es una danza, el vals, claro.
Sí, sí, pero que digamos que fue lo que dio pie ya al vals, ¿no? Fue la antesala del vals, que es lo que realmente después ya sí que, bueno, pues tuvo la explosión tremenda.
Y hablando de coreografía, cuando en mi juventud, las fiestas de 15 de las muchachitas, cuando yo estaba por esa edad más o menos... Pues eran cosas de la muchacha de los 15 con su pareja y 15 parejas acompañándolas, y contrataba a un coreógrafo para que hiciera una cosa, ¿ves? Había que meterse etiqueta, ¿no? Siempre un vals famoso, o uno de los famosos de Strauss, o sobre las olas, entonces le daban una interpretación, una cosa.
Claro, claro, sí. Pero yo creo que os estáis metiendo en terreno movedizo.
Es que la danza es movediza.
No, pero es que yo creo que aquí se había acordado dejar eso para otra ocasión. Así que no empecemos a adelantar acontecimientos.
No, si tú has hablado del vals.
No, hombre, yo sí, porque he dicho que fue la antesala. Pero claro, si empezáis aquí a desminuzar todo lo que es esto y lo otro y hablar de las fiestas esas maravillosas... ¿Y después qué vamos a hablar?
No, pero yo solo quería decir una cosa, si me lo permitís. El 3x4, o sea, lo ternario,
sí,
los compases ternarios, 3x4 lo es, fijaos, han dado paso a danzas, y estamos hablando de danzas antiguas, como la jota, como la seguidilla, la sevillana es una seguidilla,
sí,
como el fandango de Huelva, estamos hablando de cosas antiguas, como muchos pasillos latinoamericanos, Esto es 3x4 puro.
Sí. Uh-huh.
Eso da origen luego al vals.
Uh-huh.
Al vals de Strauss, por un lado, al vals de Chopin, el romanticismo, por otra parte.
Uh-huh.
He dicho.
Bueno, muy bien, entonces, ¿escuchamos música o no?
Cuando queráis.
Pues ahora, ¿qué vamos a escuchar?
Ahora vamos a escuchar la danza última de la grabación nuestra, naturalmente, que es una danza inglesa, que es muy bonita y que tiene sonido orquestal, ya lo veréis.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ya hemos danzado bastante, creo yo.
Estoy cansadísima,
Ya es hora de irnos despidiendo. Esto no se puede abusar porque los pies ya no dan para tanto,
Qué va, pero vosotros no os quejáis que yo estáis ahí con el whisky bien a gusto.
Se me acabó el whisky, Hilario.
Ya se te ha acabado.
¿Queda más ahí la botella o no?
Un poquito, pero no mucho, Así que si la tengo que repartir entre los dos, pues a poco vais a caber.
Escasez de whisky es una cosa mala, eso no conviene.
No. Bueno.
¿Te parece que invitemos a los oyentes a que nos escriban?
Claro, evidentemente, eso por supuesto.
Bueno, pues nos pueden escribir por correo electrónico a
platicando@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde lo pueden escribir?
@eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues Hilario Alonso, la verdad es que sí, ha buscado unas cosas, bueno, en Paquita las buscó, creo yo, ¿no? Ahí, pero bueno.
Sí, son de Paquita.
Pero tú las has explicado muy bien y esto es algo que nos ilustra a todos los que no sabemos de música.
Bueno, y sabemos todos poco de... El arte es una cosa muy muy complicada y muy rica y muy intensa y muy inmensa. Y todos estamos aprendiendo siempre. todo el que quiera, claro.
Hombre, yo cada día que aprendo algo, pues considero que es un día que no se malgastó, por lo menos, ¿no? Aprendí algo nuevo. Me gusta aprender.
Ya nos despedimos, ya por hoy cerramos este Platicando, porque tenemos que preparar rápidamente el siguiente. Aquí no perdemos el tiempo.
No, definitivamente. Nosotros vamos a agradecer a todos los siguientes por su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamérica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, Iberoamérica.